Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. El Pentágono inicia la retirada parcial de la Guardia Nacional en Los Ángeles tras las protestas por las redadas migratorias. Trabajadores agrícolas anuncian paro laboral en protesta por las redadas de California. No se llevan el desperdicio y afectan la higiene de varias ciudades en apoyo a una huelga de basureros al otro lado del país. Un oso de peluche con piel humana fue abandonado en una gasolinería del sur de California. El presunto bromista ya fue arrestado. Doble homicidio en Encino es la investigación que se lleva a cabo con el hallazgo de los cuerpos con heridas de bala. No más vuelos en California para Avelo. La aerolínea de precios bajos no puede más y devuelve sus operaciones a Texas. Un vagabundo raspa un billete y se gana $1,000,000 en un sorteo de la Lotería de California. La agencia antidrogas de Estados Unidos confisca $10,000,000 en criptomonedas al cartel de Sinaloa. La agenda del secretario de Estado Marco Rubio está en marcha. Las investigaciones sobre políticos mexicanos parecen consolidarse y Miguel Medina nos cuenta. Con el resultado del Juego de las Estrellas del Béisbol y toda la información de la Liga MX llega el segmento deportivo de Omar Varona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 2 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas y hoy es miércoles 16 de julio, es la semana número 29 de este año que como todos tiene 52 semanas, van 197 días transcurridos, faltan 168 para concluir el año 2025. Esta mañana saludo con mucho gusto a la mujer orquesta de esta orquesta. Así que, Jenny Villa, buenos días.
Hola, muy buenos días. Feliz ombligo de semana. Y bueno, les cuento que un día como hoy, 16 de julio, pero de 1969, siendo las 9:32 de la mañana, habían millones de personas alrededor del mundo observando con asombro, con expectativa, cómo despegaba desde Cabo Cañaveral, Florida, la nave Apolo 11. Pues les cuento que esta misión llevaría el primer hombre, el primer ser humano a la Luna. A bordo de este Apolo 11 habían tres personas, tres astronautas, que son Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, y que su destino estaba a más de 384 mil kilómetros de la Tierra. Les cuento que 4 días después de despegar, el 20 de julio, Armstrong descendió del módulo lunar, que se llamaba Eagle, y pronunció una de las frases más icónicas del siglo XX, que fue: "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Después, detrás de Armstrong, descendió Collins y los dos permanecieron orbitando la Luna. Y bueno, como siempre, curiosidades, datos curiosos de esta fecha. Les cuento que la computadora con la que ellos navegaron el Apolo 11 tenía menos poder de procesamiento que un celular básico del día de hoy.
Ándale.
Es decir, literalmente, el teléfono que nosotros tenemos hoy en día es muchísimo más avanzado que la tecnología que llevó a los hombres a la Luna.
¡Uy, qué impresionante! ¿No?
Astron y Aldrin dejaron en la superficie lunar una placa con un mensaje de voz que dice: vinimos en son de paz en nombre de toda la humanidad. Cuando ellos regresaron a la luna, les cuento que los dejaron en cuarentena por 21 días. Ajá.
Cuando regresaron a la Tierra.
Cuando regresaron a la Tierra. ¿Qué dije?
Sí. A la luna.
¡Ay! Cuando regresaron de la luna a la Tierra, los dejaron en cuarentena 21 días porque tenían miedo a posibles gérmenes lunares.
Ok, ok.
Les cuento que durante la primera caminata lunar, Aldrin tomó la primera comunión celebrada fuera del planeta, porque él era un hombre de fe, entonces él decidió tomar su primera comunión desde la luna. Y les cuento que la transmisión del alunizaje fue vista por más de 600 millones de personas en todo el mundo, lo que fue un récord para la época.
Okay.
O sea, nadie se esperaba que tantas personas estuvieran pendientes de este evento que impactó y que ha impactado, ha sido duradero en el tiempo, porque no fue solo un triunfo científico, sino que también fue un trabajo en equipo, cooperación, ingeniería, visión a largo plazo. Esto se logró, sabemos o recordemos, que en plena Guerra Fría, entonces representó un momento de unidad global. Y bueno, hoy a más de 50 años de este evento, el Apolo 11 nos deja el legado que nos sigue inspirando y que va a seguir inspirando a nuevas generaciones de científicos, de exploradores, de personas soñadoras, que si una vez llegamos a la Luna, muy posiblemente nuestro próximo salto sea Marte.
Uy, ojalá, ¿no? Elon Musk dice que pronto, ¿no? Que es uno de sus proyectos y lo ve él prácticamente como un hecho. ¿Tú viste la película, cómo se llama?
El primer hombre.
No, una caricatura, la de, ay Dios, de este par de muñequitos. Bueno, uno de los personajes está inspirado en Buzz Aldrin, es Buzz Lightyear.
Ah, ya, Toy Story.
Toy Story. Perdón, porque que se me ha ido el nombre, justo lo acabo de recordar. Sí, Toy Story, el personaje de Buzz Lightyear está inspirado en Buzz Aldrin. No, es una historia.
Me lo imaginé.
Esto.
No sabía, pero gracias por el dato.
Sí, muy interesante. Ojalá que algún día aquí al aire Andrés nos cuente cómo fue testigo de este evento. Yo también lo vi en televisión. Pero Andrés, que tiene una manera tan particular de contar las cosas,
narrar,
sus historias, tiene una historia tan bonita al respecto que ojalá que esta semana o el día que se cumpla el arribo nos pueda platicar esa anécdota personal.
Claro que sí, estaremos pendientes de esa historia, de volver a escuchar porque nosotros ya la sabemos y seguramente a ustedes les va a encantar.
Seguro que sí. Gracias, Jenny.
A ustedes, feliz miércoles.
Ya son las 5 de la mañana con 8 minutos, que no se te haga tarde. Un saludo muy afectuoso a toda la gente de las redes sociales y de la gente que nos escucha al aire mientras maneja camino al trabajo, camino a la escuela, si es que estás yendo a la escuela, o bien desde la casa, la oficina, en el taller, en la fábrica. Un abrazo con todo cariño, con todo aprecio, con toda solidaridad para aquellos que estén pasando por momentos de nervios. Nuestro aprecio, nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestro compromiso de mantenerte informado y al tanto de lo que sucede en el país y alrededor del mundo. Cerca de la mitad de los efectivos de la Guardia Nacional de California desplegados el mes pasado en Los Ángeles serán retirados, informó el Pentágono, reduciendo significativamente el despliegue militar sin precedentes en la ciudad. Gracias a nuestras tropas que respondieron al llamado, la anarquía en Los Ángeles está disminuyendo. Por ello, el secretario ha ordenado la retirada de 2.000 miembros de la Guardia Nacional de California de la Misión de Protección Federal, señaló el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. Trump ordenó el despliegue de unos 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California y 700 infantes de Marina en servicio activo en junio, tras una serie de manifestaciones masivas en respuesta a redadas migratorias realizadas en toda la región, incluidas protestas frente a una tienda Home Depot en Paramount. También la primera fue aquí a unas cuantas cuadras y nos tocó reportarla personalmente, por cierto. El presidente Donald Trump calificó repetidamente a los manifestantes de insurrectos, saqueadores y criminales antes de enviar tropas a la ciudad. La decisión intensificó su confrontación con el gobernador Gavin Newsom y otros líderes del estado. Fue una confrontación muy interesante que ya existía y que permanece, pero que bueno, obviamente ya con este tema se agudizó y se hizo aún más acre. Grupos de trabajadores agrícolas planean un paro laboral para esta semana como protesta por los operativos de inmigración que se ha llevado a cabo en comunidades de California. El paro previsto de los trabajadores del campo está programado desde hoy miércoles a viernes de esta semana. Los jornaleros del campo tomaron la decisión de suspender sus labores sin el respaldo del sindicato United Farm Workers o de alguna otra organización, por lo que pidieron el apoyo de la comunidad. Con su huelga de 3 días, los trabajadores agrícolas quieren demostrar que su trabajo es esencial para todo el país y así presionar al gobierno federal para que ponga un alto a las detenciones de empleados, agrícolas inmigrantes. Los organizadores de la huelga dijeron que la redada llevada a cabo el jueves 10 de julio en 2 instalaciones de Glasshouse Farms en el condado de Ventura, con el arresto de cientos de trabajadores, fue lo que les motivó a convocar el paro laboral de 3 días. En otros asuntos, los trabajadores del sindicato Teamsters en algunas ciudades del condado de Los Ángeles están apoyando una huelga en Boston, imagínense, hasta el otro lado del país, negándose a cruzar la línea de trabajo y dejando basura en contenedores a los costados de las calles locales. ¿Le está pasando a usted eso? A mí sí. En el edificio donde yo vivo, los contenedores de basura están que se desbordan. Y pues aunque yo apoyo las necesidades de los trabajadores, no estoy de acuerdo en que la basura se quede en los edificios, en los contenedores. No estoy de acuerdo. Es foco de infección, de cucarachas, de ratas, etcétera, que por fortuna mi edificio es muy limpio, pero eso no quiere decir que vaya por eso a pasar la prueba de tener basura ahí por tiempo de más. Los trabajadores de Boston están en huelga desde el 1 de julio, cuando los empleados de Republic Services, la segunda empresa de reciclaje y recolección de residuos más grande del país, abandonaron sus trabajos en medio de una disputa laboral. Algunos trabajadores del sur de California han estado honrando la huelga en un esfuerzo por ejercer presión sobre Republic Services. Aunque no existe una disputa contractual en el condado de Los Ángeles, la falta de recolección de basura ha afectado ciudades como Rosemead, Inglewood, Compton y Whittier y Santa Fe Springs. En el condado de Orange, las ciudades afectadas incluyen Santana y Anaheim. Esta lista no menciona a Bell, que es la ciudad donde yo vivo, pero bueno, yo la incluyo. Los clientes recibieron llamadas, mensajes de texto de Republic Services diciendo que la compañía estaba negociando activamente con los miembros del sindicato en Boston en medio de un esfuerzo por resolver la disputa laboral. Bueno, horrible, ¿no? Un macabro oso de peluche que parecía estar hecho de piel humana y que fue encontrado afuera de una gasolinería en Victorville durante el fin de semana resultó ser una broma. Y el presunto bromista, ¿qué cree? Ya fue arrestado por pasado de listo, según las autoridades. Héctor Corona Villanueva fue apresado bajo sospecha de presentar un informe a las autoridades sobre una emergencia, sabiendo que era falso y dejando evidencia intencionalmente para presentarlo falsamente como real, según un comunicado de prensa del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino. Incidentes como este consumen, fíjese bien, consumen valiosos recursos de emergencia y ponen en riesgo a la población, lo que podría retrasar la respuesta a llamadas legítimas de servicio, según el comunicado. Agradecemos a quienes aportaron información útil durante la investigación de este caso. Agentes del Departamento de Policía de Victorville respondieron a una llamada en la gasolinería AMPM en Bearville Road, informaron las autoridades. Encontraron un oso de peluche que parecía estar hecho de piel humana. O sea, en vez del el peluche normal, ¿no? Estaba con un acabado de este tipo de piel sintética, también hecha que parecía en realidad piel humana, entonces además cosido a mano, como si alguien hubiera realmente despellejado a alguien y forrado el osito con esta piel, lleno de sangre, lleno de costuras tipo médico pero mal hechas, etcétera, con los ojitos ahí pegados, sangrante, etcétera. Entonces aquí que las autoridades encontraron un oso de peluche que parecía estar hecho de piel humana. El forense del condado de San Bernardino recogió el oso y determinó que no estaba hecho de restos humanos. Mientras tanto, pues el susto fue grande y la broma de mal gusto de distraer el tiempo y los recursos de las autoridades llevaron a la detención de este sujeto, Héctor Corona Villanueva. Bueno, pues ni hablar, pesadito, ¿no? Se ha producido un arresto en el tiroteo mortal de una galardonada supervisora musical de American Idol y de su esposo en su casa de Encino. En un comunicado, un portavoz de la serie de televisión de concursos de canto confirmó la muerte de Robin Kay y su esposo Thomas De Luca. Los oficiales respondieron a una solicitud de verificación de bienestar en la casa ubicada en White Oak Avenue alrededor de las 2:30 de la tarde de antier, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. Fue entonces cuando encontraron a las dos víctimas con múltiples heridas de bala. El sospechoso fue identificado como Raymond Budarian. El apellido me suena como, no voy a decir de qué nacionalidad, pero mucha gente de ese origen vive en el Valle San Fernando. Este señor tiene 22 años y es de la ciudad de Ruisira, al norte del Valle San Fernando. Los detectives creen que no tiene relación con las víctimas. Al parecer estaba allanando la residencia mientras la pareja llegaba a casa y les disparó y les mató durante el forcejeo. Las fuentes han declarado que no hay pruebas de que esté relacionado con ninguna banda de ladrones y que no trabajaba con nadie más. Creen que se trata de un hecho aislado. La policía dice que el sospechoso no tiene antecedentes de robo, pero sí tiene antecedentes criminales. Los detectives creen que el asesinato ocurrió el jueves 10 de julio, cuando la policía de Los Ángeles recibió dos llamadas de servicio por un posible robo en la dirección donde alguien fue visto saltando una cerca. 10 de julio, estamos a 15 y el día de ayer, ¿no? Antier sería la denuncia, o sea, es el día 13, no, 14, cuatro días después, la llamada de bienestar, así le llaman, ¿no? Una llamada de bienestar familiar, y encuentra la policía los cuerpos, lamentablemente. Qué pena y qué triste final va a tener el asesino este delincuente. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 17 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Informativa, mucho más que noticias.
Así como nos escuchas, queremos escucharte. Comunícate con nosotros por Telegram o WhatsApp al 213-447-9199. Somos Visión Latina 96.7 FM.
Si ves algo, ¿por qué dices algo?
Aviso por mis amigos, por mi equipo, por toda mi escuela.
Todos tenemos algo que vale la pena proteger, un porqué que nos unifica. Infórmales a las autoridades de cualquier actividad sospechosa. Si ves algo, di algo.
Sigue echada así en la hierba. Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. No te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas. Porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas, y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas. Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. Brazos, sigue echada así en la hierba. Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. Quiero que nos confundamos con el campo y con la tierra, como espiga y como árbol, como rama y hoja seca. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas. Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas,
ahora, tráfico y clima.
Hola, hola, muy buenos días. Feliz miércoles, ombliguito de semana. Son las 5:23 de la mañana y nosotros vamos a revisar cómo amanecen las temperaturas hoy miércoles 16 de julio para los habitantes de los condados de Los Ángeles y de Orange. Pues les cuento que en estos momentos tenemos una temperatura de 63 grados para comenzar este ombliguito de semana. Además, espera que la temperatura mínima ronden los 62 grados y que la máxima alcance los 79. En la noche tendremos una temperatura de 69 grados y recordemos que hasta el viernes vamos a tener temperaturas más frías, un clima generalmente templado en todo el sur, en diferentes zonas del sur de California. Vamos a tener nuevamente calor hasta el viernes y el fin de semana, pero por ahora aprovechar estos días para que puedan hacer de pronto jardinería. Es un buen momento para que si usted le gustan las plantas o tiene unas plantitas listas para plantar o echarles agüita, aproveche en estos momentos que pueda hacer actividades al aire libre, como al señor Andrés que le encanta. Y bueno, vamos a echarle un vistazo a las autopistas. Bueno, en estos momentos, si usted viene por la autopista 110 Norte en conexión con Adams Boulevard, les cuento que hay un accidente de tránsito que está bloqueando el carril derecho. Y bueno, buenas noticias, no se registra nada más por el momento. Así que la recomendación, como siempre, es evitar las distracciones al volante, salir con buen tiempo de su casa y recuerden que la vida es un viaje, así que la invitación es viajar seguros. Yo soy Jenny Villa y los dejo con más información con Eduardo Blancas.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Nuevamente buenos días, ya son las 5 de la mañana con 24 minutos. Que no se te haga tarde, esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas, transmitiendo a través de la KWIZ, 96.7 FM, 96.7 FM, con un transmisor de alto poder desde la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange, para el sur de California, con nuestra cabina de trabajo acá en el Boulevard Wilshire, a una cuadra del Parque MacArthur. Es miércoles y, como todos los miércoles, la expectativa, los oídos y los ojos, así de manera metafórica, están puestos en el maestro de periodistas, Miguel Medina, que el día de hoy nos trae una extraordinaria investigación. Maestro, buenos días.
Mi querido Eduardo, buenos días. Pues mira, vamos a tratar hoy esto de la amenaza del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Parece correr a todo vapor contra el narco mexicano después de la llegada de Ronald D. Johnson, un experto militar contra el terrorismo, como embajador de México, como lo destacamos aquí hace semanas, al igual que la amenaza de Rubio por flagelarlo, al narcotráfico, que comentamos meses atrás. Uh-huh. Empieza a mostrar algunos resultados, mi querido Eduardo, y como quiera que sea, y por consecuencia o no, ¿verdad? Cuando menos tres de los más peligrosos narcotraficantes mexicanos se encuentran bajo las rejas en Estados Unidos, ¿verdad? El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López son sus hijos, ¿verdad? Ya todos están aquí en el bote, ¿verdad? A la que podamos notar un poco afligida es la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha criticado en días pasados a lo que alusió textualmente que Estados Unidos declare primero a los carteles como terroristas y después negocie con sus líderes. Esto resulta ofensivo para México y para la institución presidencial, repudió la señora. Esto en un comunicado en el que afirmó que la postura del gobierno de Trump, y criticó también a la defensa de narcotraficantes como un oportunismo mediático. Poco después, el abogado Jeffrey Lichtman, que te acuerdas que él es un famoso abogado de todos estos cuates, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Defiende a la familia Guzmán, ¿verdad? Y acusó a la presidenta de actuar como un brazo de relaciones públicas del cartel que como presidenta. Y todo viene a colación porque esta semana pasada Ovidio Guzmán López, uno de los dos hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, en manos de la justicia norteamericana, se declaró culpable de cargos de narcotráfico, país al que fue entregado por México en extradición al 15 de septiembre de 2023, ¿verdad? Sí. El ratón, como le apodan, se comprometió a brindar a autoridades de los Estados Unidos colaboración plena, entre comillas, ¿verdad?, cuando se le requiera, a cambio de una pena menor a la cadena perpetua que podría alcanzar aquí. En el acuerdo presentado de 36 páginas, fíjate, se menciona que Guzmán López renuncia a apelar, accede a que se posponga su sentencia y dice que la cooperación incluirá, entre comillas, proporcionar información completa y veraz en cualquier investigación y preparación y previa al juicio, así como prestar testimonio completo y veraz en cualquier procedimiento penal, civil o administrativo. Esto ante las autoridades federales de Chicago, como tú sabes, ¿verdad?
Sí, sí.
Añade que el texto del acuerdo, que el acusado, entre comillas, comprende a cooperar plena y sinceramente en cualquier asunto en el que se represente, en el que un representante de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Illinois, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la sección de narcóticos y drogas peligrosas del Departamento de Justicia de Estados Unidos le solicite su cooperación. Eso ya lo firmó, ¿verdad? El ratón. Admitió también haber supervisado la producción y el tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos. Durante la audiencia, Ovidio Guzmán, ¿verdad?, también dijo que está deprimido y toma medicamentos, admitió 4 cargos, tráfico internacional de drogas y participación en una organización delictiva, y aceptó ser líder del cartel de Sinaloa y también de operar las empresas criminales que llegó a traficar fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos. ¿Verdad? Su declaración formal de culpabilidad probablemente resultará en una pena de prisión mucho más corta que la cadena perpetua, porque está pues cooperando, nada más falta que ya lo pongan como testigo protegido. Pero bueno, la jueza Sharon Coleman retrasó la sentencia hasta una fecha posterior en 6 meses también. Como parte del trato, Guzmán López aceptó pagar $80 millones. O sea que está muy pobre el caballero. Los fiscales estadounidenses mencionaron en la audiencia que la colaboración de Guzmán debe ser relevante en cuanto a la asistencia, información y los testimonios. Mientras tanto, su abogado abrió un frente con México. Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio, ¿verdad?, comentó en conferencia de prensa que las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum revelan que el gobierno de México no estuvo involucrado en la negociación entre su cliente y la administración de Estados Unidos. Sus quejas, las de Sheinbaum, ¿verdad?, revelan que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación entre mi cliente y el gobierno de Estados Unidos. Creo que ella pensaba, dijo el señor, una extradición a Estados Unidos de alguna manera hubiera deseado que el gobierno de México hubiera estado involucrado en la participación del proceso legal de la extradición, ¿verdad? Comentó a los medios este abogado esta semana. Me parece que ella no aprueba que el gobierno, fíjate, de Estados Unidos negociara un acuerdo con Ovidio Guzmán. Supuestamente es un terrorista y Estados Unidos no negocia con terroristas. Y añadió, parece que ella no está de acuerdo con que no se informara al gobierno de México que varios capos serían extraditados unilateralmente a la Unión Norteamericana. Agregó Lichtman que no está defendiendo al gobierno de Estados Unidos y que es un abogado defensor, es algo que hace como parte de su carrera desde hace ya mucho tiempo, que no está defendiendo a amigos suyos, que no es gente a la que estime y solo es gente a la que como abogado profesional está defendiendo. Aseveró que tampoco es el abogado defensor preferido de Estados Unidos, pero que la idea de que el gobierno de Estados Unidos no incluyera al gobierno de México en alguna parte de la negociación y decisión no hubiera obtenido los mismos resultados por razones obvias, comentó el señor. O sea, ¿cómo comprendes eso? Pues creo que no le tiene confianza el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México, ¿verdad?
No, y hay antecedentes clarísimos para esto, ¿verdad? ¿No? Claro.
La pregunta es entonces para nosotros, ¿verdad? ¿Qué razones resultan obvias? Bueno, pues agregó en su comentario que, por ejemplo, en el caso del ex general de la defensa, Salvador Cienfuegos, ¿te acuerdas de él?
Sí, claro.
A quien se le persiguió por delitos similares en una de las cortes federales de Estados Unidos, tras de la intervención del presidente de México, fue devuelto a México, donde a pesar de la promesa de enjuiciarlo, fue exonerado, feria, y honestamente, ¿verdad? Y esto es, creo, que a lo que se refería el señor Lichtman, que tú también coincides conmigo.
Sí, sí.
El otro hermano de Joaquín Guzmán fue detenido en un aeropuerto cerca del Paso, Texas, junto con Ismael El Mayo, ¿verdad? Que te acuerdas también. Sí. Quien alega que el primero lo secuestró para entregarlo a las autoridades estadounidenses. Joaquín y Ovidio eran líderes de la facción Los Chapitos, del cartel de Sinaloa. Tras la detención de Joaquín, se desató una guerra entre chapitos y mallitos, ¿verdad?
Sí.
Estos últimos consideran que Joaquín traicionó a El Macho. Mientras tanto, su audiencia, la de Joaquín Guzmán López, el segundo hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fue aplazada hasta el 15 de septiembre, de acuerdo con un documento de la Corte del Distrito Norte de Illinois. La audiencia estaba programada para ayer, 15 de julio, a las 11 horas. No es la primera vez que se aplaza, ¿verdad? Originalmente la audiencia estaba prevista para el 2 de junio, pero se pospuso para el 15 y ahora hasta septiembre. Mientras que el abogado Joaquín Guzmán, también Jeffrey Lichtman, ¿verdad? Señaló que su cliente está negociando un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para declararse culpable de los cargos que le imputan, ¿verdad? Y que son tráfico de drogas, crimen organizado, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Así que, ¿qué opinas, mi querido Eduardo? Aquí estamos con los tres máximos representantes del narcotráfico mexicano, ya en cárceles americanas.
Es una foto muy amplia que tiene muchos personajes dentro, ¿no? O sea, estos tres personajes que ya mencionas, el Mayo también, que eventualmente va a aparecer en la foto, ¿no? La presidenta que diciendo no voy a discutir con un abogado defensor, pues ella fue la que abrió la conversación, lamentablemente, ¿no? O sea, digo, eso es público. Entonces también está en la foto. Y yo creo que esto, viendo, ahora saliendo de la fotografía, querido maestro, creo que ahora van a poner, o están ya poniendo los ojos en el otro cartel, el Jalisco Nueva Generación.
Exactamente, que además es también igual o peor de sanguinario que el cartel de Mazatlán, ¿verdad?
Sí,
de Sinaloa.
Sí, de acuerdo. El cartel Jalisco Nueva Generación se caracteriza por su brutalidad. Y así como los Zetas, creo que así, pero con mucho más recursos y con una visión, me parece, más incluso corporativa. No,
corporativa y gubernamental.
Sí, además, tristemente. Sí,
creo que son los que ahora están en posesión voy a decir algo muy feo, pero están en posesión de Morena, ¿no? De todo el partido de Andrés Manuel López Obrador. Y no me extrañaría que en unos meses también empezaran a soslayar el nombre del presidente, ¿no?
Pues, oficialmente no se ha manejado, pero lo que sí es públicamente sí se ha manejado es la discusión, la confrontación desde hace ya años entre Marco Rubio y López Obrador, en donde pues, Marco Rubio ya le ha hecho señalamientos personales en ese sentido, ¿no?
Y ya ves que hasta tienen una lista de 300 narcotraficantes que también hemos tratado aquí, que me imagino que van a empezar a ponerles palomita, ¿no? Ahí va este, ahí va este otro, ahí va este otro. Pues bueno, no sé, para México en estas circunstancias podría ser positivo, ¿verdad? Porque pararía hasta cierto punto, no sé, pero pararía hasta cierto punto la violencia tan tremenda y el narcogobierno que está funcionando en estos momentos en nuestro querido país.
Pues tristemente, habrá quien brinque y diga, eso no es verdad, yo escucho todas las mañanas esa conferencia que dan. Claro, pero el tema con la conferencia conocida como la mañanera es juez y parte. Entonces,
cada gobierno utiliza a los medios como le parece, ¿no crees?
Así, a su mayor conveniencia. Entonces, la recomendación para el radioescucha o para la gente en la calle es, está bien, escúchalo, ponle atención, pero date la oportunidad de escuchar la otra parte, porque este es juez y parte. O sea, soy, pero además me digo que soy guapo, ¿no?
¿Sí?
Ahora escucha al de enfrente que dice que es más guapo y a cada uno escúchale decir sus razones y entonces ya en base a eso aquilátalo. Querido maestro, eres extraordinario. Te agradezco en verdad esta participación del día de hoy.
Un placer, te agradezco yo también. Saludos a todos y es un privilegio estar con ustedes siempre.
Muchas gracias. Las 5 de la mañana con 38 minutos. Que no se te haga tarde.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, Levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Saca monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Visión informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que les pega directo. ¡El gol de México!
Impresionante de Márquez.
Con la anotación 30.
3 contra 1. LeBron. ¡Anota!
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión informativa.
Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 5 de la mañana con 44 minutos. Que no se te haga tarde. En la línea telefónica con los resultados del béisbol y más, nuestro querido Omar Varona. Adelante, Omar.
Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hablemos de deportes en esta mañana de miércoles y la victoria de la Liga Nacional sobre la Liga Americana en el Juego de Estrellas, el All-Star Game, que es prácticamente la mitad de temporada. Bueno, ya van un poquito más de la mitad de temporada los partidos en las grandes ligas. Y bueno, un partido diferente, un desenlace único, un desenlace histórico, porque por primera vez el juego se decidió no en extra innings, sino en una especie de home run derby. Acabaron 6-6 el partido, un partido en donde la Americana se repuso, iba ganando 6-0 la Liga Nacional luego de 6 entradas. Pete Alonso, un cuadrangular de 3 carreras para el conjunto de la Nacional, es jugador de los Mets de Nueva York. Y el caso de Rooker de los Atléticos de Oakland, apenas el cuarto jugador en la historia de los Atléticos en conectar un cuadrangular en juego de estrellas, también fue de 3 carreras en la 7ª entrada, y en la 9ª entrada la Liga Americana empató a 6 carreras. Luego se fueron a esta especie de desempate, un home run derby chiquito, en donde 3 jugadores de cada equipo tuvieron 3 swings, ya sea out o ya sea cuadrangular, y ahí se impuso el conjunto de la Liga Nacional por 4 home runs a 3. Kyle Schwarber, quien fue a la postre el MVP del partido, conectó 3 cuadrangulares en sus 3 swings, así es que enhorabuena para el jugador de los Phillies de Filadelfia. Y el caso de Randy Arozarena de la Liga Americana, tuvo un cuadrangular en 3 swings, y también Jonathan Aranda, el mexicano, caray, falló a la hora buena, tuvo sus 3 swings y no conectó ningún cuadrangular, así es que un partido diferente, un desenlace único. Y bueno, pues las Grandes Ligas ideándose la manera de que sea más atractivo. Siempre los partidos de estrellas, tanto de la NBA como de la NFL, como del béisbol de las Grandes Ligas, pues buscan evolucionar, buscan tener una mejor experiencia para todos los aficionados. Y no fue la excepción con el de Grandes Ligas, buscándose, no sé a quién se le ocurrió esta idea, porque era muy tedioso irse a innings extra. Son jugadores que vienen de una temporada ya muy larga y todavía les falta todavía un trecho más largo para concluir. Y pues bueno, lo mejor era definirlo de esta manera. No podemos decir que fueron como penales, pero más o menos, porque sí fue un desempate bastante sui generis, primera vez en la historia que se ve esto. Y bueno, pues ya vendrán todos los comentarios, tanto positivos como negativos, de qué tanto lo adoptó la gente. Yo creo que lo adoptó muy bien la gente, porque es una manera espectacular, una manera rápida y una manera en donde pues sigue la fiesta de las Grandes Ligas. Así es que enhorabuena para la Liga Nacional, que se lleva esta victoria. Hablemos también de fútbol, porque el día de hoy arranca la jornada 2 del torneo de apertura 2025 de la Liga Mexicana, con el conjunto de las Águilas del América, que estarán recibiendo a los Xolos de Tijuana a las 18 horas. ¿Por qué están jugando el día de hoy? Pues porque el próximo domingo jugarán el campeón de campeones contra el Toluca. Este título que se disputa entre el campeón del torneo de apertura contra el campeón del torneo de clausura del torneo anterior. Y pues le toca al conjunto del América y al Toluca enfrentarse. América contra Tijuana el día de hoy a las 18 horas. Y Toluca también, evidentemente, tiene que adelantar su partido de la jornada 2. A las 20:05 estará visitando a Santos Laguna. Recordemos que América viene de empatar en Ciudad Juárez, y el caso de Toluca, vienen de ganar 3-1 al conjunto del Necaxa. Así es que ahí está la situación de la Liga MX, que apenas está arrancando. Y pues ya la jornada número 2 y el próximo domingo este torneo, o este partido mejor dicho, de campeón de campeones. Así es que pues me quedo realmente con el desenlace de Grandes Ligas. A mí sí me gustó, se me hace diferente, se me hace atractivo, se me hace rápido, se me hace que fue una buena idea por parte de las Grandes Ligas para poder hacerlo. Así como paréntesis, lo que sí no me gusta y nunca me gustará es lo que hace la NFL. Uno entiende que una temporada tan larga, tan desgastante, tú lo sabes, Eduardo, de fútbol americano, lo que menos quieres es seguir dándote topes después de la temporada. Así es que pues es un partido que ya no tenía razón de ser, un partido como tal de fútbol americano. Por eso ahora se fueron al Tochito Bandera, que bueno, a algunos les gustará. Para mí no es lo ideal para jugadores de NFL. Creo que ya es un show bastante escueto, bastante a fuerza. Yo creo que ahí sí tendrían que reevaluar qué es lo que se tiene que hacer para el juego del Pro Bowl de la NFL. Pero bueno, una palomita le ponemos a las grandes ligas con este súper desenlace y les recordamos victoria de la Liga Nacional luego de empatar a 6 carreras en el partido regular. En este desempate de jonrones se llevan la victoria con Kyle Schwarber como la máxima figura, 3 cuadrangulares en 3 swings y fue el MVP. Eduardo, reciban un afectuoso saludo y nos escuchamos el día de mañana.
Querido Omar, muchísimas gracias, seguro que sí, un abrazo muy fuerte. Esto fue Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, mañana muy temprano te esperamos, ya son las 5:50, que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.